buenas tardes y bienvenidos a 4x4, el todoterreno radiofónico. Somos
Elena,
Loreto
y Marta y os traemos una semana más las mejores novedades, aunque hoy falta nuestra compañera Bea que está enferma. Le mandamos muchísimo ánimo desde aquí, te echamos de menos, Bea. ¡Comenzamos!
Para que no vuelvas a decir
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, Elena, ¿qué novedades viajeras nos traes hoy?
Buenas tardes, viajeros y viajeras. Pues hoy os tengo que dar una muy mala noticia y es que, a no ser que seáis multimillonarios, no podréis sobrevivir al fin del mundo.
Vaya por Dios. Pues
¿cómo os lo cuento?
Me doy por fastidiada, vamos.
Siento decepcionaros, pero es así y os voy a explicar por qué. Suele decir aquello de el dinero no da la felicidad, pero algunos dicen prefiero llorar en un Ferrari, ¿no? Sí. Pues este es el caso del Ferrari, tal cual. Porque si hubiera una catástrofe mundial, los ricos son los únicos que sobrevivirían. Según Forbes, la empresa Vivos ha remodelado un enorme búnker de la Guerra Fría que está valorado en nada más y nada menos que en 1.000 millones de euros. Que los que pueden acudir a él cuando llegue el fin del mundo serán los ricos.
¿Pero tienen que pagar cada uno 1.000 millones de euros?
No, está valorado el conjunto total en 1.000 millones de euros.
Vale.
El lugar tiene todos los lujos necesarios para no pasar un mal rato. Protege contra el lanzamiento de una bomba nuclear, el ataque con gas venenoso, tsunamis, explosiones,
caramba,
ataques armados. Sí, sí.
Un chollo, ¿no?
Sí, sí. El lugar lo construyeron los soviéticos en la parte comunista de la Alemania durante la Guerra Fría y es uno de los búnkers más seguros de la Tierra. Al caer el muro de Berlín, se vendió a un inversor muy rico porque tenía un alto coste y también había una ley que decía que no se podían guardar explosivos cerca de una carretera. Y dentro de ese búnker lo utilizaban para guardar armamento, más que nada durante la Guerra Fría lo usaban para eso, guardaban ahí todo el armamento. Entonces claro, cuando cae el muro de Berlín ya no lo pueden mantener ahí el armamento y entonces se lo vendieron a un inversor muy rico y que hiciera con él lo que quisiera. Hizo esto.
Madre
cuenta
mía.
Con más de 21.000 metros cuadrados que se completan con otros 4.000 al aire libre, que hay hasta una estación de tren y todo. En total tiene más de 5 kilómetros de túneles por debajo de la tierra a los que se accede a través de 3 entradas. Y cada una de ellas incluye a su vez una puerta de acero endurecido y otra que cierra herméticamente el lugar. Entonces, de esta forma, el complejo queda protegido contra cualquier ataque que provenga del exterior. También tiene instalaciones de purificación de agua, generadores de energía, plantas de tratamiento de aire, talleres de reparación, hasta un banco que permite guardar ADN para garantizar la supervivencia de la especie.
¡Madre de Dios! ¡Tiene Zara dentro!
Tiene de todo para que sobreviva la especie debajo de la tierra,
qué
¿sabes?
¡Qué fuerte, me parece!
Y entre su lujo destacan jacuzzi, sofás caros, y bueno, las habitaciones dicen que son como las de un crucero sumamente caro. Por descontado se incluirán también el precio piscinas, teatros, gimnasios, bares, baños de lujo. Según afirma la empresa, con todo podrá modificarse al gusto del dueño. Las áreas comunes también cuentan con panadería, cervecería, bodegas de vino, capillas, salas de juego, colegios y hasta una prisión. Claro, eso es una sociedad bajo la tierra.
Es que es una ciudad.
Sí, sí. Además, la empresa proporcionará a los clientes vehículos como tranvías eléctricos, vehículos blindados, helicópteros y también helicópteros blindados para que puedan desplazarse fuera y dentro de esa ciudad subterránea. Por si acaso, aunque hay una bomba nuclear, que vas en tu helicóptero blindado y no te tira ni Dios. El refugio se encuentra actualmente en funcionamiento y solo hay que abrir la cartera para tener un acceso a una habitación. Bueno, una habitación, entre comillas, cada habitación tiene 700 metros cuadrados, que es como una casa, que tú vives allí, y aún no han especificado muy bien los precios, pero vamos, que será para la gente más rica del planeta.
Obviamente. Pues yo, sinceramente, creo que con 1.000 millones de euros se pueden hacer cosas más importantes que un búnker para ricos.
¿Un búnker?
Pero que cuando llegue
tal y como está el mundo, yo me compro una.
Tendrá que sobrevivir la especie.
Bueno, pero que si es el fin del mundo, se acabará todo. O sea, ¿dónde van a vivir?
En el búnker.
Ahí,
debajo. Toda la vida.
Pero una cosa.
No, toda la vida no. Tú pon que el fin del mundo viene porque cae un meteorito como les pasa a los dinosaurios. Pues el meteorito cae, todos morimos, ellos sobreviven y cuando el meteorito ya no está.
Pues destruirá todo el planeta, digo yo.
Bueno, no, pero. A ver, no tiene por qué ser el fin del mundo. Un tsunami, catástrofes muy gordas. Un tsunami, pero no pequeño, sino un tsunami como este que contaba.
Como el del día de mañana.
Sí, pero tiene que ser un tsunami esperado, porque si no te pilla y
es que lo leto todo es poner pegas, ¿eh? De verdad.
No, hombre, yo creo que habrá que.
Que los tsunamis siempre son esperados.
Mal.
Ahora, siempre.
Bueno. Ya, pero.
Dicen, va a venir un tsunami.
Pero
y
nunca sabes.
Lo que pasa es que no lo puedes frenar.
Claro. Yo lo veo una tontería. Se podría invertir en cosas del presente, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que es una buena iniciativa porque ahí sobrevivirán los cerebros del planeta. Bueno.
Bueno, seguro que...
o no, o son ricos y... que han heredado y son tontos.
Calla, Loreto, por favor. Y entonces, y eso, sí que lo veo una buena inversión, más que nada porque es una empresa privada, es dinero de la empresa y dinero de los multimillonarios, no
ya,
afecta a nadie,
lo que, quieran,
que hagan
sí.
lo que quieran ahí abajo.
Sí,
y
sí,
podéis
sí,
ver las fotos en internet si ponéis Bunker, Alemania, tal, que es una pasada, de verdad, o sea, es impresionante.
Si
ves
las fotos, te animas a
claro, me
comprarte.
Pongo a ahorrar, ahora claro. no me gasto ni en una Coca-Cola, todo para ahorrar y
y nada, ya hasta aquí mi sección de hoy. Espero que eso haya resultado interesante y os dejo
muy
con Hello de Adele.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So I call you never.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Bueno, Marta, cuéntanos, ¿qué día es hoy?
Pues buenas tardes, queridos oyentes. Hoy, día 27 de noviembre, se celebra en España una festividad única. Y lo digo ya, va, no os voy a crear más intriga. Se trata del Día del Maestro, y es el Día del Maestro en honor a San José de Calasanz, que por si no lo sabéis es el fundador de los colegios escolapios, y fue un hombre muy muy bueno que cuando vivía en Roma se preocupó por los niños más desfavorecidos y luchó porque todos tuviesen una educación. Para los que habéis ido a un colegio religioso, Elena, tú no cuentas, pues, bueno, ¿tú en tu cole lo celebrabas? ¿No? Bueno, yo es que iba a Escolapias, no, entonces como Escolapias y Escolapios son como una misma hermandad, pues lo celebrábamos muy a lo bestia. Y el novio de Elena que iba a Escolapios seguro que sabe quién era San José de Calasanz. Saludos, Arturo. Bueno, pues nada, es ese día. Felicidades a todos los maestros y maestras. Y bueno, ahora hablando un poco de moda, pues no sé si vosotras habéis visto la película del Mago de Oz, que espero que sí.
Sí, ¿sí? La verdad es que no.
La verdad es que no. Bueno, ¿no? En fin. Inepta. Bueno, pues cuando yo era pequeña era mi película favorita. Luego, claro, vi Desayuno con Diamantes de que me gustaba mucho más, me iba más todo ese lujo y tal. Bueno, el caso es que cuando era pequeña veía todas las tardes El Mago de Oz, y ahora que ya se cumplen 76 años desde su estreno, el vestido de cuadritos azules y blancos que Dorothy, su protagonista, llevaba en la película, se ha subastado por 1,5 millones de euros. ¿Qué os parece?
Pues otra tontería gastarse 1,5 millones de euros en un vestido.
Es que está en plan pues traca, ¿no?
No, me parecen niveles de fanatismo que no entiendo.
Yo tampoco lo comparto esto.
Ah, ¿sea posible? Bueno, esto ha sido porque la famosa casa de subastas Bonhams hizo una subasta que se titulaba Tesoros de la Fábrica de Sueños, y se subastaban piezas pues como un traje de chaqueta que llevó Marilyn en la película de los caballeros.
Mira, pero ves, el traje de chaqueta de Marilyn sí que lo puedes usar.
Y el, o sea, de Dorothy.
Ver, obviamente no vale 1 millón, pero sí, un vestido de cuadritos de Dorothy, ¿para qué te lo pones? ¿Para hacer picnic en el río?
Tía, ¿sí? Pues para ir a fiestas, yo me lo pondría.
Sí, bueno,
sí.
Tú te lo pondrías.
Yo me lo pondría, pues sí, claro. Seguro.
Habría que verte.
Además, el de Marilyn se ha vendido por menos, por 300.000 euros.
¿Ves? Pues tampoco me parece tan caro.
¿Ah? Bueno.
Lo que me gasto más o menos un fin de semana, sí, de copas Coloreto.
Claro, ves. Sí. La subasta además se cerró con una recaudación de casi 5 millones de euros, que no está nada mal.
No, no.
Bueno, Yara, os pregunto, si vosotros pudieseis elegir algún objeto o vestido de una de vuestras películas preferidas,
yo lo sé.
¿Cuál sería, a ver, Elena?
El zapato de la Cenicienta de cristal.
Oh, ¿sí? ¿Y lo usarías?
Pues claro.
¿Hasta cuánto pagarías por él?
A ver, pues si tuviera mucho dinero, por lo que valiera.
¿Y tú, Loretta?
Hombre, iría yo con eso por ahí, pim, pim.
¿No lo sabes?
Pero
no,
el de la, ¿sabes cuál te digo? El de la película de personas.
Sí,
que
claro,
existe de verdad, que está hecho con cositas,
claro,
más baratas,
claro, claro,
y todo.
Claro,
vale,
claro.
Vale.
Ni idea.
Para, Loretta, piensa. ¿Qué es eso, Saina?
Mi novio diría un coche de cualquier película, no sé cuántos,
ah,
pero
claro,
yo no lo
supongo.
Sé.
Bea, se quedaría Bradley Cooper si pudiese o algo de eso. Yo también algo de ropa. Yo creo que me quedaría con el vestido de Desayuno con Diamantes y Audrey Hepburn.
Sí. Bueno, tampoco me importaría algún vestido de...
¿Y la carroza de Cenicienta?
Yo,
¿no
si
la
comprase
quedaría?
Algo, sería algo útil que utilizase.
Estamos. A ver, ¿qué útil?
No, que no lo sé, pero si comprase algo, sería algo... Pues eso, si compro la chaqueta, pues me la pondría, ¿sabes?
Bueno, tampoco me importaría.
A ver, me la pondría para contadas ocasiones.
Pues yo me compraría igual el palacio de princesa por sorpresa, de Genovia.
Sí, claro, Genovia. Y que te cante, ¿no? Y el gato también incluye.
Sí, el palacio.
El castillo de Frozen.
Ay, el castillo de... Pero es que de dibujos animados no sirve porque eso no existe en realidad.
Sí que existe, ¿vale?
Bueno, vale, dejadme dar mi última noticia, ¿vale? Es que con esto de la colección de Balmain para H&M, que ya os hablé de esta colección hace unas semanas, pues han saltado todas las alarmas y ya son muchos los que se quejan de que las marcas low cost saquen colecciones a precios tan altos para dar una imagen como más exclusiva. Y muchos han defendido que aunque los diseños para estas colecciones los haga una super gran casa de moda o un diseñador de mucho renombre, los precios no deberían ser tan altos porque al final la calidad de los tejidos sigue siendo baja, sigue siendo la que emplean las marcas low cost. Entonces, ¿qué tenéis que decir de esto?
Pues yo creo que no. A mí me parece una iniciativa muy buena. O sea, si eres fan de esa marca que es de muchísima calidad y no te puedes permitir
ya,
pagar,
pero lo,
eso
creo que es que lo que dice Marta es que
bajen
los trajes que hacen, no, el tejido no lo pone Balmain, lo pone H&M.
Claro.
Ah, Balmain, claro, entonces. Balmain pone el diseño, H&M pone el tejido, entonces los clientes se quejan de que al final,
bueno, pero
es un vestido súper caro igualmente,
claro,
¿sabes?
Pero pagas también
el diseño.
Claro, el diseño y la exclusividad de esa línea.
O sea, de esto, en esto sí que se lo
gasta.
Yo
no me lo esperaba.
No, el búnker.
¿Cómo
no
se nota que ha pinchado algo en Balmain,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Ha caído algo de Balmain.
Que yo no me lo compro porque no soy fan. No soy fan de esa
y
marca.
Tía.
pero entiendo que me parece una oportunidad para los que no se puedan permitir comprarse algo original de tejido y de diseño de esa marca.
Sí, nos ha comentado.
Ella no es fan, pero ¿nosotros de qué somos fan, Marta?
De todo.
¿Ayudita?
De Gigi Hadid. Somos muy fan de Gigi Hadid, claro que sí. Besitos a Gigi desde aquí. Cualquier día te invitamos, Gigi. Bueno, esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. No sin antes, por supuesto, dedicar una canción a nuestra queridísima amiga Bea. Le vamos a dedicar Soy fan de ti, de Sidy Cars, porque
somos fans de Bea.
Somos super fans de Bea.
Y ella es fan de todos.
Y ella es fan de todos y de Gigi Hadid. Y volvemos la semana que viene con muchas más tendencias.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas. Tan solo soy un espectador. De tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar. Eres un animal salvaje, de lo que dicen por ahí. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Bueno, Loreto, ¿qué nos traes hoy?
Muy buenas tardes, cinéfilos del mundo. Como Bea está enferma, nos falta una parte muy importante para comentar las películas. Así que en el programa de hoy os voy a contar cómo está la cartelera y los últimos estrenos para que aprovechéis este finde para ir al cine. Bueno, estos días son días de grandes estrenos. Ni más ni menos, hoy se estrena Los Juegos del Hambre sin Saho, parte 2.
¡Yuhu! ¡Flipas, flipas!
Se trata de la última película de la saga. ¿Qué esperáis en esta película, que ya es la última?
Yo espero emoción, que se desvelen muchas cosas, porque en la anterior me quedé un poco como...
Sí.
Yo es que la anterior no la he visto, no puedo
Es
decir.
Que la anterior corta y te quedas como si te hubieses quedado a mitad de película y te...
Eso, me hace falta respuestas. respuesta.
¿Y qué opináis de esta saga de películas de los Juegos del Hambre?
Pues a mí me gusta.
Yo opino que son bastante, en general, son bastante fieles a los libros. O sea, se dejan muchos detalles, obviamente, porque los libros son mucho más detallados.
Siempre pasa.
Y hay algunas cosas que cambian, pero yo pienso, no sé, a mí sí que me gustó mucho cómo está plasmado en la película.
Y un poco de los valores, de la lucha contra el poder. De la pobreza. Soy
ya demasiado profundo, Loreto.
Y todo el compañerismo, todo eso se ve en las películas, ¿no?
Yo reconozco que cuando vi la primera película, luego estuve un montón de tiempo, no es que me diese miedo, pero con pesadillas, en plan de que me metían como en un... Pues como estaba yo en un reality show con gente que quería y solo podía sobrevivir uno. Entonces era... Pues igual tenía ahí a mi hermana metida y era en plan de a Trufa, yo qué sé, ¿sabes?
Trufa
es el
perro
de Marta. Sí, Trufa es el perro. Claro, y claro, pues me creaba una frustración enorme pensar que solo podía sobrevivir
uno. A mí me dio mucho
barrillo
el anterior lo de...
Sí. Es que no lo he visto, yo no he visto lo anterior.
Pero hacer así,
no lo conté.
Y eso se queda marcado.
¿Y por qué hacen así?
Ese sonidito.
Sí, es el sonido de la revolución.
¿Ah, sí?
Joder, pues qué sutil, ¿no?
Bueno, pues os cuento...
Es así, una... lo juro.
Os cuento una curiosidad. Bueno, me imagino que habréis visto los carteles de la película en la que aparece la protagonista Katniss Everdeen apuntando con una lanza y de fondo sale el sinsajo con llamas. Pues este cartel ha sido retirado en Israel, y en concreto en las ciudades de Jerusalén y Neibrak, porque aparece ni más ni menos que una mujer.
¿En serio?
Sí. Y entonces, uno de los responsables de la campaña de marketing en Israel dice que es habitual que los carteles con figuras de mujeres sean desgarrados en Jerusalén, mientras que en Neibrak no se permite poner en la calle pósters con imágenes femeninas. Y al parecer, en los últimos años ha habido incidentes de vandalismo relacionados con este tipo de imágenes en ambas ciudades.
¡Qué fuerte!
Pero el Ayuntamiento de Israel, el Ayuntamiento de Jerusalén no limita en ningún momento su colocación, pero en Neibrak sí que es una norma municipal que prohíbe la exhibición de carteles con mujeres que puedan incitar la susceptibilidad de los residentes. Y pues nada, con esto ya vemos que todavía queda mucha evolución en algunas partes del mundo.
Me has dejado muerta, ¿eh?
Sí.
Pobre Katniss.
Y además de este peliculón, puedes ver en el cine otras películas de mucho nivel como Marte o Spectre. Marte se trata de un astronauta que debido a un accidente se queda solo en este planeta y la película describe el día a día del astronauta y cómo se las apaña para sobrevivir.
Yo la quiero ver.
Vale, tengo que hacer un inciso sobre Marte. Me parece una película 10 porque pienso que aúna el rigor científico, porque además está avalado por un científico, que es muy realista. Sí. Y excepto algunos detalles, y además el humor, porque
claro,
te ríes, te lo pasas bien durante la película, y la verdad es que se te hace larga.
Yo la quiero ver,
es una película muy larga.
Además, me he dado cuenta que las pelis del espacio, como que están cobrando muchísimo. O sea, en 3 años, 3 super pelis del espacio que han sido Gravity, Interstellar y ahora esta, ¿sabes?
Sí.
No sé, es como que
a la gente le gusta. Sí, es que sales con la sensación de que quieres ser astronauta y ser tan listo.
Imagínate a Loreto con un traje astronauta, no se le ve.
No hay de su talla.
Es que es verdad. A ver, a mí me ha gustado un montón, pero creo que le falta un poco reflejar cómo es de verdad estar absolutamente solo en el mundo, ¿sabes? Porque está muy bien, se ve que está solo, pero... Y con humor, que me parece genial y me encanta que haya humor como en esas situaciones, pero no se ve tanto el sentimiento de soledad. O sea, es que está absolutamente solo en el planeta.
Pena. Yo
solo.
La quiero ver. Loreto no le haría falta traje, Loreto cabe solo en el casco, como si fuese una bolita de hámster, diría por ahí, rodando por Marte.
Y la de Spectre, la verdad es que no la he visto, pero
yo tampoco
ver.
No la he visto.
Sí, si eres fanático de James Bond, pues no te puedes perder Spectre. Y se trata ni más ni menos que de la 24ª película del agente 007. Y en esta ocasión la trama ocurre en México y en Roma. A ver, a mí me ha gustado mucho la película porque me encantan todas las de James Bond, pero sí que me parece que 2 horas y media es demasiado para una película. Puede ser que a algunas personas no, pero a mí personalmente me cansa como estar sentada tanto rato. No sé, es lo típico de cuando te levantas no te puedes...
Yo es que no soy muy fan de las pelis de Bond porque como cada 2 por 3 me cambian el actor. Pues
ya,
yo quiero siempre sea el mismo y que envejezca.
Sí, claro.
No sé.
Que sea inmortal.
Claro.
Pero este último está...
Sí, este último lleva 4.
Está bastante bien.
Sí.
Sí, sí.
Y pasamos al plano del cine español con la esperadísima 8 apellidos catalanes, que se estrenó el viernes pasado y está batiendo récords de las películas españolas más taquilleras. Y si quieres pasar un rato divertidísimo y desahogarte del estrés de la semana riéndote a carcajadas, pues esta es tu película.
También la he visto.
Jolín, pero cuando
Elena
se ha ido al cine.
Y tengo que decir que a mí me gustó más la primera porque yo creo que es porque me pareció como muy original.
Claro,
la
idea.
Explotar tanto los tópicos, los clichés, la historia de amor entre ellos dos ahora es como lo mismo, pero
con otros
es como
tópicos,
muy parecido,
¿no?
Pero con otros claro. tópicos de otro lugar, como es Cataluña. Pero sí que tiene momentos graciosos, pero yo en la primera sí que notaba que me reía más todo el rato y en esta como sí. más puntualmente. Pero claro, sí. igual hay chistes de la primera que a claro. otra gente no les hizo gracia y a mí sí.
Claro,
bueno, que el humor revés. Es muy subjetivo. Sí. Pero...
Y por último, quiero destacar Little Boy, una producción dirigida por Eduardo Verástegui. Hace un par de semanas, el modelo y actor mexicano vino a España a estrenar su película y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Eduardo nos cuenta de qué va su último estreno.
Es una historia que sucede en los años 40, en un pueblito muy pequeño, en el estado de California. En los 40, pues, ¿qué pasaba en ese momento? Segunda Guerra Mundial, una de las peores guerras en la historia de la humanidad. Así es que vamos a ver un mundo de cabeza que existía en los años 40 a través de la mirada de un niño. Es una película que nos regala tres cosas muy importantes que no pueden faltarle al ser humano. Lo puedes perder todo mientras no pierdas el amor, la fe y la esperanza. No has perdido nada. Es un cuento para adultos desde la perspectiva de un niño.
Little Boy, como se llama la película, fue el nombre que se le puso, por si no lo sabíais, a la bomba atómica que se arrojó sobre Hiroshima. Y
¿serio?
Esto no es una casualidad que llamasen a la película así. ¿Por qué?
Al director y al guionista de esta película se le vino a la mente esta historia justo cuando estaba viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial y le impactó mucho el por qué una bomba que destruyó y acabó con una ciudad entera y con más de 100.000 vidas tuviera un nombre tan inocente como Little Boy. Entonces, quiso crear otra bomba, pero otra bomba de amor y jugar con esos paralelos. Mientras una bomba destruye, otra bomba construye. Una bomba odia, otra bomba ama. Una bomba fue detonada en Hiroshima y terminó con toda la ciudad, y esta bomba queremos que sea detonada en el corazón de la audiencia, pero llenándote de amor. Y de esa manera pues jugamos con esos contrastes, ¿no?
Bueno, pues ya lo has visto, Marta, es por eso. Y hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya ayudado mucho a decidir qué película ver este fin de semana. Hasta la próxima semana.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y aquí termina nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y os esperamos la semana que viene aquí, en la 102.5 FM del Área Metropolitana de Valencia y en streaming en radio.upv.es. ¡Buen fin de semana!
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Adiós!